Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los agentes de policía acusan al gobierno de Pedro Sánchez de desprotegerles con sucesiones a los independentistas. Guillermo Vila.
Y aseguran aquí en COPE que han perdido su fe en el Estado de Derecho. Muchos de ellos consideran que amnistiar a todos los que organizaron el golpe del 1 de octubre de 2017 hace que el trabajo que hicieron durante esas semanas en Barcelona no sirviera para nada, Álvaro Sáez.
Y uno de esos más de 10.000 agentes de policía desplegados en la zona es Aarón Rivero y ha estado charlando con Cristian en el fin de semana. Semana de COPE.
Desde luego que dentro de todo el colectivo policial hay una desazón terrible porque tenemos la sensación de que todo aquello que tú bien has narrado, todo aquello que vivimos, todo aquello que los compañeros que resultamos heridos, las condiciones en las que trabajamos allí, las condiciones en las que nos alojaron allí, no han servido para nada.
Aarón es, por cierto, uno de los cientos de agentes que resultaron heridos durante esos disturbios.
Yo entrando en un colegio me arrojaron una mesa. Y tuve una rotura fibrilar en el muslo.
Y no solo les lanzaron mesas, también usaron a niños y ancianos como escudos y también les tiraron adoquines desde las terrazas. Una ley de amnistía, dice, legitima todos esos actos.
Pues están terriblemente decepcionados con sus mandos operativos y con el Estado, lógicamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con varios compañeros de las unidades y me decían que si esta ley sale adelante, pues es probable que muchos pidan la baja de la unidad porque entienden que están completamente desprotegidos.
Por eso muchos acudirán a una manifestación convocada para el próximo 10 de noviembre por esa humillación que es para ellos esta ley de amnistía.
Y hoy termina la consulta a la militancia del PSOE sobre los pactos de investidura de Pedro Sánchez, una jornada en la que la posibilidad de votar será exclusivamente presencial después de 5 días en los que ha estado en marcha de forma telemática. Las negociaciones para hacer presidente a Sánchez están ahora mismo estancadas, siguiéndolas desde Bruselas está nuestra compañera Paloma García Vejero.
Cada equipo ha estado en sus respectivas dependencias, sin mezclarse. Reuniones internas, nos decían, y reconocían que había habido intercambio de papeles, pero nada más. No se vieron las caras y tampoco lo consideran prioritario, ni unos ni otros. Sin prisa, sin plazos, aparentemente ajenos a las presiones, los negociadores nos repetían: no hay nada concreto, aún falta mucho. Hay elementos técnicos y políticos que no están resueltos, añadían, y son complejos. También coincidían en otra cosa, y es que hay voluntad de acuerdo por parte de Junts y hay voluntad de acuerdo por parte del PSOE. Lo que no hemos visto ni hemos percibido son contradicciones ni reproches, no al menos esta vez.
La borrasca Domingos, que afecta este fin de semana a una gran parte de la península, ha provocado ya en Galicia más de un centenar de incidencias. A esta hora sopla con fuerza el viento en Galicia y en toda la cordillera cantábrica. Es el gran protagonista de este día, sobre todo en Pontevedra. Vientos que llegan a ser de más de 140 kilómetros por hora y lluvias que alcanzan ya los 83 litros por metro cuadrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça quiere seguir la estela del Real Madrid y el Girona tras su derrota en el Clásico, Manu Pérez.
El conjunto blaugrana visita hoy a Anoeta a las 9 de la noche sabiendo que no puede dejarse ningún punto después de caer en Montjuïc frente al Real Madrid. Elena Condis, ¿cómo llegan los de Xavi?
El Barça debe reaccionar tras perder el Clásico y todavía colean las palabras de Gundogan. Y se enfrentan el cuarto contra el quinto, la Real Sociedad. La noticia es la reaparición de Pedri después de más de 2 meses de baja. Ya recibe la alta médica y estará disponible. Lewandowski, además, está también para ser titular. Ahora solo quedan en la enfermería De Jong y Sergi Roberto. La Real, por su parte, suma 17 partidos consecutivos sin perder como local e Imanol puede alinear a su 11 de gala esta noche.
Gracias, Elena. La jornada del sábado comenzará con el Osasuna-Girona a las 2, Betis-Mallorca a las 4 y cuarto y el Sevilla, con la baja de Sergio Ramos, visita Balaídos a las 6 y media. En Euroliga, victorias para los nuestros. El Barça se impuso a Panathinaikos en el primer enfrentamiento de los Hernán Gómez tras su paso por la NBA y Dusko Ivanovic volvió con victoria en su cuarta etapa en Baskonia venciendo a Partizan. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 del mediodía con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
A esta hora en COPE lo que sigues escuchando ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila, que antes me he equivocado, que Álvaro estaba en otros menesteres. Nos escuchamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos ahora con el tiempo en fin de semana de COPE.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
Otra borrasca. Y los nombrecitos que les ponen. Porque Ciarán se lo han puesto desde Gran Bretaña. Pero atención, que esta que viene ahora se llama Domingos. Y se la ha puesto la EMET. O sea, la cosa patria. Domingos es un nombre muy raro. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Domingos y sábados y viernes, aquí siempre hay borrasca.
Sí, sí, la verdad es que sí. Es verdad, este nombre se lo ha puesto el grupo, digamos, del sur de Europa, donde está Portugal, España, Francia, está Luxemburgo también. Y el nombre, la verdad es que la lista de nombres se acuerda a principio de temporada, empezamos, digamos, a contar a principio de septiembre, y este nombre debe haberlo propuesto Portugal, por eso el nombre de la S,
ah,
el Domingos.
Domingos.
Sí, lo que ocurre es que luego las agencias, en función de por dónde vaya a entrar la borrasca, son las que utilizan el nombre, ¿no? Y en este caso ha sido AEMET la que ha utilizado el cuarto nombre de la lista, por orden alfabético, que correspondía a Domingos, ¿no? Y mira, Cristina, hay un dato, porque estos días pasados se decía, bueno, Domingos va a llegar en la madrugada del domingo y afectará toda la jornada de domingo. Bueno, ha ido más rápido de lo que se pensaba y ya lo tenemos sobre la península ibérica, ¿no? Es verdad que el centro de la borrasca está circulando hacia la costa de Francia, hacia la costa atlántica de Francia. Afortunadamente, digamos que lo peor, lo más intenso, no nos está afectando, pero sí el frente asociado que va, bueno, lleva vinculado viento a gran velocidad, ya se ha registrado alguna racha superior a 100 en algún punto de Castilla y León, en Burgos en concreto, y lleva asociado precipitaciones. Bueno, los cielos están descargando precipitaciones en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Y bueno, va a ir barriendo a lo largo de la jornada de hoy sábado. El resto de la península llegará, como siempre ocurre, muy desgastado al Mediterráneo, prácticamente ya sin precipitaciones que vayan a registrarse, pero sí que nos queda el residuo del viento, estas rachas que llevamos unos días con el viento como protagonista, con la anterior borrasca y ahora con esta. Y bueno, pues es...
Oye,
es
y un viento peligrosísimo, espera. Porque me pilló regresando de Alicante, el ventarrón de Valencia, en la autopista, he de decir que los vientos eran de 100 kilómetros hora, el coche se zarandeaba y atención, el problema es que las cargas de los camiones se caían,
sí,
y me cayó
sí.
Encima una caja de esas de naranjas de plástico grande y una toalla, que eso es peligrosísimo en la conducción.
Mira, Cristina, a veces se dan las alertas, ¿no?, de lluvia, bueno, de temperaturas, y parece que les hacemos caso. Cuando se dan las de viento, bueno, pues no sé, parece que no le damos tanto valor, ¿no? Y sin embargo, ya hemos visto que pueden causar víctimas mortales, y efectivamente, la circulación en días de viento por encima de 80 kilómetros por hora comienza a ser ya muy peligrosa.
Muy peligrosa, ¿no? Fíjate, esta chica todo, Julia, que ha muerto en la calle Almagro en Madrid, 23 años, pobrecilla, descanse en paz, pero es que en Valencia el infierno que ha desatado el incendio tiene mucho que ver con el viento.
Sí, todo, tiene que ver todo, porque claro, es muy difícil la extinción, los medios aéreos no han podido salir, salvo casos a horas muy puntuales, porque esas rachas de viento impedían, ¿no?, acercarse y descargar la carga de agua con esa actitud. Bueno, afortunadamente las últimas horas ha moderado el viento, pero bueno, va a volver en las siguientes, o sea que las perspectivas no son muy favorables, porque el viento va a volver a soplar con fuerza en el litoral mediterráneo a partir de esta tarde-noche, ¿no? Bueno, es lo que nos espera este fin de semana. Mañana va a ser un día más tranquilo de viento, pero van a seguir las lluvias, incluso las nevadas en zonas de montaña del centro-norte peninsular, por encima de 1.400, 1.500 metros, lo que llueva será en forma de nieve, porque hemos notado también, Cristina, esa bajada de temperaturas, ¿no? estas borrascas se forman porque en el origen hay una masa de aire polar, una masa de aire del Atlántico Norte, y es la que, bueno, hace bajar las temperaturas, que podemos comentar, Cristina, que van a estar así de frescas, ¿no?, especialmente por la noche, prácticamente toda la semana que viene. Pero hay un cambio importante a partir del lunes, ¿no? Cuando pase este fin de semana, los coletazos de esta borrasca domingos, a partir del lunes el tiempo se va a estabilizar y volvemos al anticiclón, Cristina, anticiclón de noviembre, con un tiempo muy estable, muy tranquilo, ya sin precipitaciones y sin vientos, pero eso sí, las temperaturas pues van a ser frescas, especialmente de madrugada, ¿no? Porque estos anticiclones estancan el aire frío que nos ha llegado y, bueno, hace que las madrugadas, especialmente en el centro peninsular, vayan a ser frías las de esta próxima semana.
Veo sol, por ejemplo, en Sevilla, sol en Madrid, sí, lunes, martes, etcétera. Sol en Barcelona, o sea, en muchos, sí, lugares va a hacer sol, pero temperaturas bajas, sí.
Exacto.
¿Y en Canarias sabemos algo?
Pues mira, en Canarias sí que va a haber cierta inestabilidad. De hecho, bueno, le está afectando estos frentes de la borrasca Ciarán y Domingos de manera más colateral, pero sí generando oleaje, marejada, digamos, mar de fondo. Y tanto hoy sábado como domingo, precaución, porque sí, ¿no? El mar pues no va a estar tranquilo, ¿no? Y mañana domingo, incluso domingo lunes, pueden caer precipitaciones, porque, bueno, pues hay inestabilidad asociada a esta superficie frontal que va a afectar también a Canarias y están previstas precipitaciones, ¿no? Conforme avance la semana, como va a ocurrir aquí en la península, se tranquilizará el tiempo y ya digo, nos espera una semana de tiempo estable, de tiempo soleado, pero de tiempo con temperaturas, especialmente de madrugada a primeras horas de la mañana, frescas o frías en el interior peninsular.
De Ciarán a Domingos, la crónica del director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Nada, es un placer como siempre. Cristina, buen fin de semana a todos.
Adiós, amigo, adiós. Hora de saludar a Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y la noticia es sobre Rafael Amargo, pero déjame saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Un juzgado ha decretado prisión provisional para el bailarín.
Sí, y tiene toda la pinta de que Rafael Amargo va a permanecer en prisión durante los próximos 6 meses. Hasta el mes de abril, cuando se celebre el primero de los 2 juicios que tiene pendientes por un delito contra la salud pública, entre paréntesis, tráfico de drogas. Le piden 9 años de prisión para ese primer juicio. Sí, sí, una barbaridad. Bueno, la cuestión es que, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha terminado Rafael Amargo en prisión? Pues es sencillo. Rafael Amargo fue detenido, había habido una investigación policial y el juez, cuando lo pusieron a disposición judicial, decidió que quedase en libertad provisional a la espera de juicio, porque no veía que existiese ni reiteración delictiva, ni riesgo de fuga, ni destrucción de pruebas, porque ya todas las pruebas estaban. Así que lo dejó en libertad, pero le puso una condición. Le dijo, mira, me vas a dar tu pasaporte para que no puedas salir del país, no te puedas fugar. Y en segundo lugar, el 1 y 15 de cada mes vienes a firmar aquí al juzgado para demostrarme que no te has ido ni te has escondido. Y él, a partir del mes de abril de este año, pues empezó a no ir a firmar. O iba a firmar tarde, o no iba a firmar, o firmaba una vez sí y otra no. Entonces comenzaron a preocuparse desde el juzgado. Él presentó algún informe de que no estaba bien psicológicamente, que le producía un profundo estrés acudir al juzgado a firmar porque los medios de comunicación le acosaban, y entonces estaba teniendo fobia a los medios de comunicación. El juzgado le dijo, presénteme usted un informe más completo. Lo que pasa es que, Cristina, Rafael Amargo no tiene un duro.
Ajá.
O sea, Rafael Amargo está absolutamente arruinado.
Madre mía.
Claro, si no tienes un duro, de mala manera vas a poder fugarte, ¿no? Y si le han ofrecido algún trabajo en el extranjero, no ha podido cogerlo, no ha podido intentar ahorrar un poco porque no tenía pasaporte.
Claro.
Con lo cual, al no tener un duro, no puede pagar el propio informe médico que le salvaría de la prisión.
Sí, sí,
y como
sí.
No puede pagar ese informe médico ni se lo puede presentar al juzgado, pues la fiscalía decidió solicitar su prisión provisional sin fianza. El jueves se celebró la vista del 505, él explicó que se sentía fatal, le dijeron ¿dónde están los informes? Dijo yo es que no tengo informes, básicamente entre paréntesis no puedo pagar los informes. Y el juez se lo pensó durante 24 horas y al día siguiente Rafael Amargo acudió al juzgado y le entregaron en mano el auto de prisión, lo dejaron detenido, lo bajaron a calabazos y una hora después lo trasladaron a Soto del Real. Yo a partir de aquí te voy a dar una opinión, no es información pura, es opinión. De la lectura del sumario de esta primera causa, yo deduzco que Rafael Amargo puede resultar salir absuelto. Creo que de la lectura del sumario tiene una muy buena defensa. De hecho, el juicio se debería haber celebrado hace ya meses, pero hay otro de los investigados que por cierto también lo han metido en prisión, que decidió renunciar a su abogado en el último momento porque decía que estaba pasando algo raro, y hasta que le han nombrado un nuevo abogado y había hueco en el calendario para que se celebrase el juicio, nos vamos hasta el mes de abril, es decir, casi un año después de que se tuviese que celebrar el primero. Este ya debería haber celebrado, pero claro, tú imagínate que yo no me equivoco y que sale absuelto, pues se va a comer 6 meses de prisión provisional gratuitas si saliese absuelto en el primero de los juicios. Y al final estamos hablando de básicamente un problema económico, no estamos hablando de otra cosa. No sé qué pensará Gaona respecto al tema de las adicciones, pues aparte sí, que le ha reconocido que es adicto.
Efectivamente, tiene un problema adictivo. Le hemos visto muchas veces en la televisión con una serie de conductas, la verdad, bastante deslavazadas, anárquicas, con unas expresiones. Recordemos, a propósito de Alicante, Cristina, recordemos el incidente que tuvo en la estación de tren, creo recordar, en Alicante, tampoco hace muchísimo tiempo. Es decir, psíquicamente este chico está alterado. Por otro lado, como bien estás apuntando, Nacho, las pruebas que existen contra él no son de una envergadura tal como para que este hombre acabe cumpliendo prisión. Y por último, evidentemente, la tristeza que produce ver a un profesional de este calibre, porque dejando de lado como sea o lo que hace o tal y cual, es un hiperprofesional, un tipo que tendría que tener un éxito internacional, y le vemos en prisión por un tema económico de unos pocos euros. Es realmente penoso.
Y a partir de aquí veremos qué sucede, porque yo espero que lo metan en un plan de prevención contra el suicidio dentro de la propia cárcel, porque si estamos hablando de una persona que no está equilibrada y que tiene adicciones, ¿quién te dice que no, sí, que no tiene un bache? ¿Tú lo ves eso posible, Gaona?
Sí, 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 sí. Una persona además que ha consumido drogas, particularmente compuestos anfetamínicos, etcétera, que justamente te pegan un subidón, pero luego a costa de una tremenda depresión, unido, como tú bien dices, a la potenciación de encontrarse desde las más altas cimas al sótano realmente de la realidad, que es la cárcel, pues puede pasar cualquier cosa.
Es un desequilibrio. Qué barbaridad, qué pena.
Por eso yo creo que había medidas intermedias. Antes que meterlo en prisión, un arresto domiciliario,
es decir, que vamos, que no es un capo de la mafia este tipo, de la droga, del narcotráfico, para nada.
Sí, sí, que no es de los que tienen chalets de lujo y de hecho, se cayó la acusación de organización criminal, se cayó por su propio peso. Se acusaba también a su mujer de narcotráfico y se cayó por su propio peso esa acusación. Es decir, sinceramente, aparte es que si fuese un gran capo del narcotráfico estaría forrado, se habría pagado los informes, pero no es así. No sé, a mí me produce una tremenda tristeza, sumándole la parte humana aquí del padre que está ingresado en Granada, creo que en un estado bastante severo de gravedad. Pues la verdad es que
mira,
me da muchísima pena.
¿Quién pudiera ser los Puyol, no? ¿O quién pudiera ser los CDR para haberse exonerado de las cosas? Si es que es lo que digo. O sea, al final la injusticia se impone y la gente pues se da cuenta.
El juez tendría que haberle ingresado en un centro de desintoxicación y deshabituación. Punto. Eso es lo que tenía que haber hecho. Informes, luego semanales, quincenales, mensuales del centro, para ver evidentemente cuál es su evolución. No en una cárcel.
El disfraz tiene sus más y sus menos. Durante muchos siglos los carnavales han generado disturbios públicos y han sido amparo para crímenes y para delitos. Y Halloween se está convirtiendo en un carnaval. Y nos viene noticia, después de haber visto esta semana tanta gente disfrazada, con gorros, con máscaras, por las calles de toda España, del Halloween de hace 2 años, ¿verdad, Nacho?
Sí, bueno, os voy a contar algo terrorífico porque es muy alarmante. En Halloween, en el 2021, el 31 de octubre de 2021, Lorenzo fue asesinado en Toledo. Lorenzo había salido a... eran las 2:30 de la mañana, había salido a dar un paseo con un amigo suyo por un carril allí cerca de... o sea, en uno de los barrios de Toledo, en el este de Toledo, cerca de un parque, y él de repente está caminando con su amigo, 2:30 de la mañana, y aparece un tipo enmascarado, de oscuro, con la capucha puesta y con un machete de grandes dimensiones, del tamaño de una katana. Básicamente se les acerca y les dice: dadme todo lo que tengáis. Pero no les amenaza con el arma, simplemente les dice, por cierto, se me ha olvidado, lleva una careta de Viernes 13 al estilo Viernes 13 tapándole la cara.
Claro.
Es decir, no le veían el rostro, era machete de grandes dimensiones, cara tapada, capucha, todo vestido de negro. Es decir, no sabían con quién hablaban. Dadme todo lo que tengáis. Y claro, los dos jóvenes, desconcertados, se miran y dicen, pero ¿por qué te vamos a dar a ti nada? Pensando que era un disfraz.
Claro,
que era un disfraz,
no, todo. Es que era el momento de creerlo.
Y entonces coge el tipo y, como ve que los otros no le hacen ni caso, pega un golpe con el machete en el suelo, saltan las chispas y dice, que es de verdad, Claro, los otros se asustan porque, claro, ven que es un machete de verdad, que al saltar chispas eso es metal, eso corta, eso mata. Y aparte su actitud era violenta y agresiva. Entonces le dicen los chicos, tranquilo tío, que yo un poco de dinero y te lo doy. Y dice Lorenzo, tranquilo, yo te doy por los dos. Coge, saca la cartera, la abre, le da el billete de 10 euros, y como tiene rendijas en la máscara, tenía como filamentos en los ojos de la máscara, no podía ver bien el billete, le dice, ¿cuánto me has dado? Y Lorenzo dice, 10 euros. En ese momento Lorenzo, que ya le ha entregado el billete al asesino, vuelve a agarrar el billete, el de 10 euros, y el otro, de forma sorpresiva, levanta el machete y de arriba abajo le corta el cuello.
¡Ay, por favor! ¡Qué horror!
Una salvajada.
¡Qué horror!
A continuación vuelve a levantar el machete y vuelve a darle al amigo. Intentaba cortarle el cuello también, pero el otro lo esquiva y solo tiene una herida en la oreja. El agresor huye y el amigo llama inmediatamente al 112 para pedir ayuda. Han pasado 2 años y no se ha resuelto el crimen. Pero atención lo que os cuento ahora, que si esto es terrorífico, mucho más terrorífico es lo que pasa antes. A 6 minutos de allí andando, en torno a la 1:50, os he dicho que era las 2:30 esto que pasa, en torno a la 1:50, en la calle Yebra de Toledo, hay un grupo de chavales menores de edad, 16 años, están allí en las afueras de un portal, en esa calle, celebrando Halloween. Y de repente, uno de los chavales de 16 años decide que baja a orinar al garaje. Por cierto, paréntesis, no se orina en los garajes. Bueno, pues dice que baja a orinar al garaje. Y a los 10 segundos empieza a gritar el nombre de otro, imagínate, Gaona, Gaona, Gaona. Y Gaona, que es amigo suyo, baja por las escaleras a ver qué le está pasando al pobre, y se cruzan en el camino y dice, acabo de ver a un tío enmascarado con una espada en la mano. Buscan, esto tampoco entiendo muy bien la reacción, lo que hacen, pero se ponen a buscar al enmascarado con espada por el garaje, y no lo encuentran, y deciden olvidarse de él, pero a la que salen se encuentran que ven una sombra detrás de un árbol, que es en la misma persona del garaje.
Madre.
Así que los dos chavales de 16 años se acercan, van corriendo hacia él, y les llama la atención, se acercan hacia él, y cuando se acercan, se paran a unos 4 o 5 metros de distancia. Y le dicen, oye tío, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes un problema o qué? Entonces el enmascarado sigue inmóvil, y uno de los chicos dice, voy a acercarme un poco más, y se acerca 1 metro. El enmascarado coge el machete, da un golpe contra el suelo, salta las chispas, da un segundo golpe contra el suelo, salta las chispas, los dos se asustan, dan un paso atrás, se dan cuenta de que es un machete de verdad, y mientras que retroceden, el otro coge el machete y le da golpes a un árbol. Empiezan a caer las ramas. Estaba tan afilada el machete que las ramas parecían pajitas.
Claro, así es que es un machete de un metro de largo, por lo menos.
Bueno, es que lo vimos en las guerras de África, entre Tutsis y Hutus, es un arma letal, vamos.
Sí, sí, pero este es un machete de esos de alta tecnología, de acero azulado, es decir, brutal. Y la máscara, corrígeme Nacho si estoy equivocado, es una máscara de estas que impone como las del protagonista de la película esta de terror, Jason.
Sí, Jason, Viernes 13. Esta era roja. Exacto. Con franjas blancas.
Exacto, es decir, todo es tremendamente intimidante. No era simplemente un ligero antifaz veneciano del carnaval. Yeah. Claro,
bueno,
claro.
La cuestión es que corta las ramas, se caen, y dice los chavales, pues, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces se alejan 20 metros. Y el otro se queda quieto. Con lo cual, imagínate, uno con una espada y una máscara, 25 metros de distancia, de dos chavales que le están mirando aterrorizados. ¿Y qué hace el de la máscara? Da un paso, da otro paso, da un tercer paso. Los menores decían, ¿qué está haciendo? Y de repente se pone a correr. Y dice el chaval hacia ellos, con la espada en alto. Dice, corría de una manera muy peculiar, levantaba mucho las piernas, como a saltitos. Dice, más bien parecía que pegaba pasos muy largos, como si se tratase una película. Yo no sé si es que corre así, y es su forma, y sería un gesto característico, o que estaba imitando a alguien de una película. Y de repente se pone a sprintar.
Y claro,
los dos menores corriendo enloquecidos, con un tipo con un machete, con una katana en la mano derecha y con una máscara corriendo por Toledo. Uh-huh. Una y media, 1:50 de la mañana, 2:00 a.m, ven un coche, le piden ayuda, el coche se para, yo no sé si ve al de la katana o no, pero el coche sale en pies en polvorosa, y los menores acelerando el paso, corriendo, y el otro desiste. Entonces, cuando ven que desiste, desde la distancia le gritan, tío, ¿de qué vas? ¿Por qué nos haces esto? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? El tipo se vuelve a girar, avanza otros metros hacia ellos, pero desiste y no va. Les toma declaración la policía. Y ellos dicen, literalmente, me impresionó su frialdad, la rapidez de sus movimientos. Se nota que estaba en forma, que se había preparado, que había practicado con el arma a tenor de cómo la manejaba. Actuaba como un sádico. No dijo una sola palabra, estaba tranquilo, disfrutando en todo momento, sin miedo, sin tensión. Aparentaba que había salido a cazar. Parecía un psicópata de película.
Pero a mí lo que me preocupa de todo este horrible relato, porque primero fue a por los dos menores, después fue a por los otros dos, mató a uno, es que luego desapareció y ya no se ha sabido más de él.
Nada.
Madre mía.
Nada, pero yo con esta actuación, Gaona, a ti con este comportamiento, ¿qué te dice? Sí. ¿Que salió a robar o salió a matar?
Hay dos palabras que has dicho, son preparado respecto al comportamiento, a la conducta, y la otra es sádico. Es decir, nuestros oyentes se pueden confundir realmente al entender que pidió dinero, le dieron 10 euros, lo mató y le pudo parecer escasa a lo mejor la cantidad o una venganza o cualquier historia. Pero realmente una persona que lo lleva tan preparado, a mí me da la impresión que el tema económico del dinero, sea cual sea la cantidad, es simplemente accesoria, accidental. Es decir, este hombre iba a experimentar lo que es aterrorizar a terceros y, de paso, tener la sensación de matar. Lo que lo hace, y esto no es por alarmar, especialmente peligroso, porque si ha satisfecho esta cuestión, es probable que este individuo haya vuelto a actuar quizá de otra manera o lo haga en el futuro, ¿eh?
Madre mía, de verdad.
Esto es muy preocupante. En la investigación hay un sospechoso, pero no han conseguido probarlo y, por tanto, de momento...
¿Hay un sospechoso?
Sí, hay un sospechoso, pero no hay pruebas. Así que, de momento...
¡Uf!
No,
madre mía.
Un peligro público.
Desde
este
luego,
tipo.
El tema de esto de las máscaras tiene lo suyo, desde luego. Mm. Tremendo. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vemos el martes, Nacho.
¿Dónde os veis?
En Código 10, en la 4 a las 23 horas.
Ajá,
que a propósito, felicitaciones por la audiencia que has tenido el último día.
Bueno estuvimos juntos. Perdón. A ver si vienes tú, Cristina, también.
Bueno. Sí.
Alguno me pide. Bueno, hay un caso que está ahora en manos de la Fiscalía de Santiago de Compostela que nos ha llamado la atención. Quizá lo habéis oído mencionar en los medios. Una mujer de 54 años con esclerosis múltiple que solicitó la eutanasia. Cuando venían los operarios para el tema de la eutanasia, pues la madre se negó a abrir la puerta. La cuestión es que ahora el caso, insisto, está en la fiscalía, que tiene que ver si apoya a la madre o a la hija, Y ciertamente es un tema dramático que vamos a examinar en nuestra tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Este sábado, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
¿Dices en la etapa de jugador? En la etapa al Xavi jugador.
Sí, yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de Santiago de Compostela estudia desde ayer el caso de Belén, una mujer de 54 años que solicitó la eutanasia y cuya ejecución impidió su madre este jueves cuando no abrió la puerta del domicilio en la que conviven. Se analiza el expediente médico, se valora la esclerosis múltiple que padece Belén desde su juventud, se analiza también lo que argumenta la madre, que ha cambiado de criterio varias veces, que no ha sido examinada psiquiátricamente, que no es verdad que tenga dolores intolerables. Y la cuestión es que el asunto pues ha llamado la atención de la opinión pública y vamos a considerarlo aquí, porque la vida es un bien preciado y según las leyes en España está sometida a la decisión de cada uno. Está con nosotros José Miguel Gaona desde primera hora y se suma José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado desde el sur iluminado.
¡Ah! No me digas que tenéis sol.
Pues tenemos sol. Ha estado lloviendo toda la noche, pero ha salido un sol precioso y hace un día, como decimos de aquí, de perol. Es decir, para ir al campo a hacer un guiso.
¡Qué bonito!
Y a cazar
gamusinos.
No, cazar, cállate, no la liemos.
Domingos, que se llama así la nueva borrasca, se está desplazando y aquí, desde luego, nos ha puesto un día de lo más feo a Ona.
Sí, bueno, está la cosa un poco, ¿no?
Sí, como muy mustia y gris.
Nubladita. Bueno, pero cualquier día es bueno si estamos todos fenomenal. No.
Es verdad, no podemos quejarnos. ¿Eh? Escuchábamos a Carrascal despedirse de la vida al comienzo del programa. Siempre un ejemplo hasta los 92 años y ciertamente es un día de existencia que tenemos que agradecer. Bueno, el asunto es controvertido porque según las últimas leyes relativas a la eutanasia, Belén tiene derecho a pedir su muerte. Y la madre, que es la madre, que tiene también una potestad natural, pues lo ha impedido. Y ahora está la cosa en los tribunales. José Manuel, ¿qué te sugiere así la primera lectura del caso?
Pues a mí la ausencia de ese trabajo de análisis psiquiátrico previo que valore, que considere la consistencia, la presencia o no de cambios de criterio que plantea la madre, la existencia de esclerosis múltiple será por seguro, pero la madre también dice no tiene grandes dolores, ya no es una cuestión de que le acompaña en la vida, pero no va acompañada con extremos dolores, que es una de las condiciones de la ley, no determinante, indudablemente, pero no determinante. A mí lo que me plantea todo esto es qué banal consideramos todo y algo tan sumamente importante como la vida. Y me vais a permitir un minuto de un ejemplo de ayer. Ayer estábamos en un procedimiento judicial en el cual se presenta un informe pidiéndole a un señor una cantidad de años de prisión, más de 12 años de prisión, y yo señalo al tribunal, oiga, aquí solo hay una firma, debe de haber dos firmas, como bien sabe mi compañero cuando es un sumario. Sí, bueno, pues de la noche a la mañana ha aparecido el mismo informe con dos firmas, el mismo informe. Digo, pero bueno, ¿en qué país estamos? ¿Qué banal es todo esto? Ay, se nos ha saltado que solo lo ha hecho un trabajador, pues decimos ahora, no han cambiado nada del texto. Sigue diciendo, la profesional que ha hecho usted el informe, el texto, pero solo aparece ahora de repente dos firmas de la noche a la mañana.
Madre mía, qué grave lo que estás contando.
¿Qué nivel de banalización con temas, con solo derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de este ciudadano? ¿Y en qué país nos estamos convirtiendo y qué administración tenemos cuando, insisto, esta señorita, en el caso del tema que estamos hablando, pues no tiene ni un análisis psiquiátrico que pueda establecer, oiga, a lo mejor hay otras patologías de fondo, como hemos ya hablado con los temas de cambio de sexo? Yo lo que creo que estamos llegando a un nivel de corrupción sistémico, en este caso yo lo que más conozco es el ámbito judicial, en el que es sistémica la corrupción, el mal funcionamiento, y creo que es muy preocupante porque nos enfrentamos ya, no es dentro de 10 años, ya, a temas que la ciencia nos ofrece, como es la concepción. Estamos a punto de elaborar y conseguir úteros mecánicos, estamos a punto de la selección de genómica para saber qué quiero, cómo quiero a mi hijo, y la jurisdicción, la legislatura, y mientras tanto, pues está, como se dice normalmente en este país, a por uvas.
A mí lo que me sorprende es que la ley de eutanasia no exige un informe psiquiátrico. Esto es una cosa,
Es tremendo, ¿ya? Es tremendo, pero no solamente no exige un informe psiquiátrico, sino que son numerosas las personas que piden en ocasiones la eutanasia. De hecho, en España, creo recordar, hacía poco, estuve viendo las estadísticas, más de 150.000 personas que no reciben cuidados paliativos, ¿no? Porque mucha gente que nos esté escuchando dirá, bueno, pues yo tengo derecho a escoger cuándo quiero vivir, cuándo quiero morir. Sí, claro, evidentemente. Pero si a eso le agregas, bueno, evidentemente también se puede discutir, ¿eh? Pero bueno, si a eso le agregas que tú no eres libre para escoger cuando te encuentras en muchas tesituras de tipo psicológico, pues porque si no podríamos alegar que evidentemente el depresivo es libre de escoger el suicidio, cosa que es una barbaridad, evidentemente. Pero también se observa que, por ejemplo, las personas que no se encuentran convenientemente apoyadas desde el punto de vista psicológico, moral, familiar, etcétera, son más proclives a tomar decisiones.
Hombre, claro,
en contra de su
tú
vida.
Imagínate, por ejemplo, el enfermo de ELA, que acaba conectado a una máquina con una traqueotomía y sin poder mover nada. Pues claro, pues mira, si tiene que pagar todos los meses 6.000, 10.000 euros en asistencia que no le proporciona la Seguridad Social, se ve en una situación límite. Por ejemplo, Xavi, un mozo que afronta el ELA, se refiere, tras disolverse las Cortes, a la ley que se ha dejado en suspenso sobre su enfermedad. Tendré que pedir, dice Xavi, una eutanasia que no quiero. Claro. O sea, ¿qué haces?
Tenemos nuestro querido amigo, que creo que ha intervenido en alguna cosa en la COPE también, en la reunión secreta, etcétera, Jordi Sabaté.
Oh, que un tiene líder, ELA. Un líder social.
Claro, un líder con el que mantenemos una estrecha comunicación y amistad. Jordi, este hombre ha estado luchando para que le ayude. Entonces se enrabieta con toda la razón del mundo cuando ve que se tira el dinero y él necesita unos cuidados básicos. Ha amenazado en alguna ocasión con, como esto siga así, voy a pedir la eutanasia. Pero realmente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad para que Jordi Sabaté, por ejemplo, estoy hablando de una manera simbólica, hay centenares de miles igual que Jordi. ¿Qué está haciendo la sociedad para ayudarle y para intentar, como es lógico, disuadirle y acentuar ese canto a la vida, evidentemente, que es el vivir cada día, el levantarse cada día y apoyarle? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues en ocasiones muy poca cosa.
Y
la eutanasia resulta la salida más fácil.
Claro, él mismo en sus últimos posts tiene una serie de afirmaciones muy rotundas, lo tiene siempre. Dice, la mayoría de los enfermos de ELA, lo podéis leer en Twitter, en los posts de Jordi Sabaté Pons, con B, Sabaté Pons, la mayoría de los enfermos de ELA que piden la eutanasia es por cuestiones económicas. Afirma de sí mismo que él no tiene ningún problema psíquico para afrontar el desafío que supone la enfermedad, o sea, es un valiente. Pero dice que lo que le resulta insufrible es tener continuamente que buscar 5 profesionales sanitarios y tener que garantizar con la ayuda de sus parientes, porque es que no tiene otra ayuda. La asistencia. Dice, juro por mi madre que la ELA la llevo muy bien emocionalmente, dice Jordi Sabaté. Lo que llevo fatal es tener que buscarme la vida para cubrir mi asistencia vital.
Efectivamente. Mira lo que comenta el padre de Jordi, también en Twitter, Carlos Sabaté. Dice, fíjate qué contundente, ¿eh? Tres líneas. Yo soy tu padre, también me dan ganas. Se refiere a estas acciones que quiere hacer Jordi. ¿Para qué sirven los políticos? Para procurar el bienestar de las personas. Si no es así, ¿para qué los queremos? Es terrorífico el bloqueo de la ley ELA. Mm. Efectivamente. Es decir, pero esta chica, ¿no?, también tenía problemas relacionados con enfermedades crónicas.
Tiene una esclerosis múltiple, que no, claro, es el ELA, pero que a veces lastra mucho,
incapacita
mucho. Y además en su caso se vio complicada por el tema del COVID. Desde entonces pues quedó incapacitada en las piernas. Lo que ocurre es que indudablemente aquí parece preciso, y no lo exige la ley, un informe psiquiátrico, porque es verdad que Belén está en plenitud de facultades. En algún momento ha intentado delegar en poderes en su madre, pero la madre no ha llevado a cabo esa opción, y parece ser que no tiene dolores graves, dice la madre, porque lo único que toma es paracetamol de 650. Lo que sí que puede estar es muy desanimada, a lo mejor.
Si me permitís, yo os voy a plantear que esto no es solamente es aquí, en estos casos. Yo ahora mismo dirijo 10, en este curso, 10 trabajos de fin de máster. Hay 3 que son adecuadísimos para sacarlos aquí. Y hay uno sobre diálisis y apoyo familiar y social y profesional, cáncer de mama y apoyo social, familiar y profesional, y relaciones de pareja y apoyo, ¿vale? En todos está clarísimo, y estoy hablando de investigación, es decir, coger una muestra considerable, y ver claramente si esta persona que tiene cáncer de mama, esta mujer que tiene cáncer de mama, y si tiene apoyo familiar, profesional, social, si se recupera mejor o peor. Y los datos son clarísimos. El apoyo, la presencia, ya no solo familiar, que normalmente, gracias a Dios, en nuestra cultura, normalmente, insisto, en la mayoría de los casos existe, sino el profesional, la guía profesional, los informes, no te preocupes que esto que estás sufriendo es normal también, o decir, mira, me voy a preocupar por esto que estás presentando, que no es, se está saliendo de los rangos, pues eso es fundamental. Y entonces ya, si esto es así, en enfermedades que son serias, como una diálisis, como un cáncer, como problemas en la vida familiar, imaginaros no tener un trabajo ni un apoyo en decisiones como es la vida o la muerte. Decidir sobre mi vida y mi muerte, que me parece muy bien, muy legítimo, es tu decisión, pero por lo menos como sociedad me siento moralmente obligado a apoyarte y a darte todas las posibles opciones. Lo mismo que ocurre con los cambios de sexo con adolescentes, ¿no? Que no hace falta un informe de un psiquiatra y tal. Y lo que estamos haciendo, y estamos cometiendo el error, seguramente que muchas otras patologías están debajo de todo esto, pues claro, es normal que esta persona que tiene dificultades en la movilidad, que tiene un cáncer y se le reproduce y tiene que volver a hacer cirugía y tiene que volver a hacer quimio, pues es normal que tenga cuadros de depresión.
Es que dice la madre, por ejemplo.
Es absolutamente normal.
La madre
Entonces, dice, detrás
está la Asociación Ultra Abogados Cristianos. Bueno, perdona, la madre ha recurrido a esta asociación para que la ayude, porque dice que no está en contra del derecho de su hija, dice literalmente, de disponer de su propia vida para evitar sufrimiento y dolor, pero que considera que es una forma atropellada, porque hay veces que dice sí y otras que dice no. Y encima afirma que no es cierto, como pone en el informe, que tenga dificultad para deglutir o comer, porque come de todo, y el analgésico que toma eventualmente es un paracetamol. Entonces, y el informe dice que tiene unos dolores constantes e insoportables y dificultad para deglutir, comer. Bueno, evidentemente los jueces tendrán que determinar cuál es la verdad, porque es que estamos jugando con la vida de las personas.
Lógico,
si me permiten una cosa que ha dicho compañero. No, tú has dicho antes el canto a la vida. Yo solamente voy a hacer un apunte. El canto a la vida, pero por otro lado, está el canto en esta sociedad actual y como se está montando, y con los valores sociales que se está montando, el canto al cada uno por su lado, el canto al que búscate la vida, el canto que si quieres hacer eso, hazlo. Es decir, no, somos sociedad, y cuanto más se estructure la sociedad y más tengas posibilidad de apoyo, me da lo mismo la fuente de apoyo, profesional por supuesto, social por supuesto, familiar por supuesto, tú te sentirás integrado, porque no, detrás de todo esto lo que hay es una increíble alienación del sujeto, es decir, una increíble soledad del sujeto, y eso es la peor de las enfermedades a nivel individual y a nivel social.
Hay una cosa además que sí. En los en este tipo de dolencias, la depresión, la definición de depresión, porque mucha gente no entiende lo que es una depresión. La depresión se caracteriza por las ganas de morirse, de tirar la toalla. Es la definición óptima de la depresión, porque los que lo hemos padecido lo sabemos. Tirar la toalla es la definición de la de depresión. Si en ese momento tú no estás apoyado socialmente, es que estás verdaderamente abandonado. Vamos, esto lo conocerá una mejor que yo.
Sí, vamos. De hecho, mira, te puedo poner un ejemplo práctico, porque los que trabajamos en esto tampoco necesitamos acudir a los libros ni a las publicaciones con demasiada frecuencia. Hace poquitos meses, antes del verano, un personaje además bastante conocido en España me llamó diciéndome que tenía a la semana siguiente programada una eutanasia en Suiza.
¡Ah!
Es decir,
con Dignitas, con la asociación esta.
Estos hay dos o tres y estos sinvergüenzas. Digo sinvergüenzas porque ahora entenderéis el porqué. Dije, pero ¿cómo? Perdón, sí, estaba con depresión, llevaba meses y meses con depresión y ya tenía fecha y todo. Le digo, vente para acá. Bueno, evidentemente le apoyamos. Tuvo tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico, etcétera. A las pocas semanas era otra persona, había cambiado. Es decir, ese túnel por el que veía la vida y que evidentemente con esa estructuración mental en ese instante particular quería evidentemente acabar con su vida porque veía que no había otra posibilidad, llegó a cambiar. Evidentemente es un caso a su vez distinto de otros que cuyas patologías puedan ir empeorando progresivamente, pero también es un caso distinto a aquellos que tengan patologías crónicas, a lo mejor el caso de la chica de Galicia, y que no vaya empeorando de una manera galopante. Mirad lo que dice Jordi Sabater, una línea. Juro por mi madre que la ELA la llevo bien, muy bien, perdón, emocionalmente. Lo que llevo fatal es tener que buscarme la vida para cubrir mi existencia vital. Es decir, la diferencia entre esta persona que nos llamó, la chica de Galicia, Jordi Sabaté, muchas veces es el apoyo. Como bien dice mi compañero, el no sentirse solo. Es decir, mira, yo
bueno,
voy
y luego tenerlos, perdóname, los huevos como caballo de Espartero, y permítaseme la expresión, no, porque sí, lo de Sabaté.
Y permitirme
lo de Sabaté es tremendo, porque Sabaté sale un día sí, un día no, diciendo, busco persona que me asista, porque claro, como son cinco personas las que necesita a lo largo de la semana, pues siempre hay uno de baja, uno que tiene algún problema, etcétera, ¿no? Y está él mismo pidiendo en las redes sociales enfermeros nuevos, asistentes sociales, y el tío continúa y continúa y continúa ya con la traqueotomía y todo. Pero es que claro, es que insisto, es que un tipo como Jordi Sabaté no nace dos veces. Es que a mí me hacen eso y vamos, es que tiro la toalla al día siguiente.
Mi compañero acaba de decir una cosa fundamental al hilo de todo lo que estamos argumentando aquí, y es que la filosofía detrás es: soy una carga y por tanto te liquido, sobras. Eso es lo que dice la sociedad. Eso es lo que está diciendo ahora mismo la sociedad. Y además, ya no solo eso, lo hago de manera aséptica, te doy unos servicios estupendos que, te, por supuesto, te voy a cobrar y me voy a forrar, como bien dice Gaona y tal. Y a la otra parte, a la filosofía, a unas creencias religiosas también y sociales, oiga, que esto no es de ninguna religión, es del ser humano, a decir, espérate, tú no eres una carga, tú no sobras, tú eres único y se te ayuda. Vamos a ver cómo te ayudamos, mejor o peor, pero se te ayuda. No se puede considerar un sujeto una carga, no, nunca, nunca, ni porque está enfermo ni nada, hay que ayudar. Y si no, no somos seres humanos.
Pero yo insisto, en el caso que estamos mirando, el que desde ayer es en manos de la Fiscalía de Santiago de Compostela, la madre no está en contra del derecho de la hija a la eutanasia, ni lo está su hermana, ni lo está su padre. Lo que dice el padre es que es una forma muy atropellada la que se está suscitando, porque los responsables del Servicio Gallego de Salud del Sergas acudieron al domicilio familiar, porque así se lo habían indicado, ¿no?, para materializar la práctica médica, y la madre dice, pero vamos a ver, si unos días dice una cosa y otros días dice otra, yo no abro la puerta. Y no abrió la puerta. Y ahora creo que ha cambiado la empresa. La enferma cambió entre tanto de opinión, pero bueno, ¿esto qué es?
Pues eso, una banalización. frente al criterio científico, ya está.
Bueno, ahí venga, dejamos esta protesta. Francamente, vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Fiscalía y de lo que pase en este caso. Le enviamos un abrazo fuerte a Belén. No juzgamos su decisión, porque, oye, la vida es dificilísima. Y un abrazo a su madre y a sus parientes, porque verdaderamente nos va a todos la vida en ello, que podemos jugar con la vida de las personas.
Un fuerte abrazo y un beso.
Sí, porque el siguiente paso va a ser practicarnos la eutanasia sin nuestro consentimiento. Acordaros lo que os digo.
Bueno, perdona, en Bélgica ha crecido enormemente el número de enfermos con Alzheimer, depresivos, y Parkinson y psiquiátricos a los que se les aplica. O sea, y no se les pregunta,
Una chica jovencísima con depresión le aplicaron la eutanasia. Hace nada.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchas gracias. Nos vamos con lo malo.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dormir en la cama alarga la vida. Dormir al volante tiene el efecto contrario.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy es el día de descanso en El Corte Inglés.
¿Hoy? ¿Sábado?
Sí, porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
Solo hoy, 15% de regalo. Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin. Desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos